Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, día festivo para muchísima gente, no para todo el mundo. Y por lo tanto, hoy tenemos además una tertulia handicapada absolutamente, porque tertuliano, tertuliano, aquí en el estudio solo está Xavi López, que le agradezco que haya venido porque también sus condiciones físicas no son del todo buenas, pero yo creo que mejor compañía que venir aquí a los estudios, yo creo que es la mejor cura para todos los males, aunque también es verdad que hay otros que no pueden venir porque tienen sus cosas familiares, otros están de show business como es Ángel Sánchez Bergadá. Pero bueno, vamos a hacer una tertulia más cortita que otros días, lo vamos a hacer hasta las 8 de la tarde, porque luego ya saben que, como les prometí ayer tenemos primero el especial partido número 100, para todos aquellos que no escucharon el especial del partido 100 de Tiempo de Español, que pasamos el día de la Real Sociedad, no lo hicimos el día del Valencia porque teníamos la porra, etcétera, etcétera. Y también nos acompañará nuestro compañero y amigo de Rombus, Robert Borràs, que por supuesto con él vamos a hablar de muchísimos temas, no solo del español, sino también temas de índole económico, como por ejemplo, ya que hablamos de Rombus, del famoso tema de los cajeros, porque te cobran dos veces muchos bancos cuando vas a sacar dinero. Así que lo hablaremos con Robert a partir de las 8 de la tarde más o menos. Hasta las 8 compartiremos con Xavi López, también con Ángel Sánchez Bergadá y con Román Martínez una tertulia un poco especial. No nos puede acompañar hoy tampoco Vicent Sauqué. Yo creo que cuando hay festivo la gente se escaquea bastante. Hay que ser sinceros, no todo el mundo. Por lo tanto, lo dejaremos como tenían asuntos personales que no les permitían venir aquí, aunque la verdad es que recordemos que la idea de la tertulia era el miércoles, pero porque jugamos el martes, pero el miércoles teníamos solo una hora de programa y los oyentes tenían que participar y por supuesto tenían que opinar de lo que fue el partido frente al Valencia. Pero antes de empezar en el tema deportivo, hoy ya saben que es la fiesta de la Marseille, ha habido como siempre en el Ayuntamiento de Barcelona pues un acto lúdico festivo que ha sido enturbiado por la famosa guerra de las banderas. Yo, miren, ya saben, bueno, cada uno tiene su ideología política, aquí siempre hemos respetado la opinión de los tertulianos, yo sé lo que piensa cada uno de los tertulianos a nivel personal, sobre todo de cara al domingo, a las elecciones. Pero hay algo que creo que todos estamos de acuerdo, no sé si luego Xavi se lo preguntaré a él, porque está aquí y por tanto se puede preguntar, a Ángel y a Román también, aunque ellos no sé si se van a querer pronunciar. Lo peor de todo, son los políticos. Es lo peor que hay. Porque la imagen de la estelada, de la bandera de España, sacándola de una manera, yo diría que utilizando el ayuntamiento, que es el ayuntamiento de todos los barceloneses, que significa que es un, digamos, un edificio donde debe ampararse la libertad de todo esto. Pues han sacado el señor Bosch de Esquerra Republicana, en plan, mira, campaña electoral, sacó una estelada, y luego Alberto Fernández Díaz, al que yo aprecio mucho, pero creo que se ha equivocado luego sacando la bandera de España. Claro, se va a hablar más de todo esto, parecía un gag de Polonia, sinceramente, no nos engañemos, era lo que parecía. Y es una falta de respeto hacia todos los barceloneses. Porque no es el lugar para hacer estos numeritos. Si quieren hacer un numerito de esto, lo tienen fácil. Cuando vayan a hacer su acto electoral, que saquen las banderas que quieran. Pero no creo que hoy, en las fiestas de la Marseille, en el Ayuntamiento de Barcelona, tuviéramos que ver todo esto que se ha visto. Porque esto no sale para 200 personas. Es que va a correr, y ya está corriendo por las redes sociales, con imágenes, por ejemplo, del anterior alcalde, el señor Trias, y el actual presidente de la Generalitat riéndose y mirando las cosas como, pero esto es, con perdón, campichauma. Esta es la realidad. Y están haciendo cosas que, sinceramente, vuelvo a decir lo mismo, yo el tema político, yo tengo claro lo que pienso, no me he pronunciado nunca, ni de momento lo voy a hacer, pero está claro que tú no puedes, en un acto donde es la celebración de la patrona de Barcelona, de las fiestas de Barcelona, hacer lo que has hecho. Ni el uno, ni el otro. ni el uno ni el otro. Por lo tanto, aquí yo he sentido vergüenza de una situación similar. Yo espero que deberían pedir disculpas a los dos, sinceramente. Ha empezado el señor Bosch y luego Alberto Fernández Díaz. Yo no sé dónde tenían las banderas escondidas, es que es alucinante. Ya se le hubiera faltado que hubiera salido otro con, no sé, con la bandera, el señor Pisarello, que creo que es argentino, con la bandera de Argentina. Pues claro, porque él estaba también por allí. Creo que, repito, para mí lo peor de todo son los políticos y son los que le están haciendo mucho daño a este país. Es una, repito, es una opinión personal, compartida o no compartida. Lo dejo aquí, las 7 de la tarde y 7 minutos, en el tema deportivo. Independientemente de la alegría que nos da la derrota de los otros, el 4-1, pero nos da alegría, a mí me da alegría porque nosotros ganamos al Valencia y porque estamos sextos. Ellos son quintos. Es decir, los dos jugaríamos, bueno, si no pasa nada, el año que viene la misma competición, la Europa League, en estos momentos de la temporada. Queda mucha liga. Ellos tienen 12 puntos, nosotros tenemos 9. Estamos a 4 puntos de la Champions. Tampoco está nada mal, ¿no? Pero queda, por supuesto, muchísima liga. De momento las cosas, después del 0-6 con el Madrid, empiezan a ir un poquito mejor. De cara al partido del domingo a las 4 frente al Depor, Abraham es baja segura, porque tiene, hoy se le ha hecho una última resonancia, una rotura de fibras. Tampoco creo que Abraham fuera en la lista de convocados. Bardi, el portero suplente, tiene una pequeña sinovitis en la rodilla. Si no va él, iría Andrés Prieto, que es el portero del filial, pero en principio va a jugar Pau. Sería de muy mala suerte que Pau el domingo lo expulsaran, le pasara algo y entonces tuviera que salir Andrés. No porque no me fiera de Andrés, sino porque para el pobre Bardi, que lleva esperando 5 partidos, el día que podría salir en una hipotética situación difícil, va a salir Andrés. Pero bueno, en principio, mañana veremos cómo está Bardi. Luego está Hernán Pérez, que tiene una pequeña sobrecarga en los aductores. Yo creo que Hernán va a ser uno, o iba a ser uno de los que iban a rotar el domingo en Coruña. Ustedes fíjense en las alineaciones de San Sebastián y el otro día frente al Valencia, que hay jugadores que han disputado los dos partidos. La defensa, excepto los laterales, porque Arbilla estaba lesionado y a Duarte pues no se le castigó, pero tampoco estuvo bien en los partidos anteriores, fue Fuentes. Yo creo que Fuentes no volverá a jugar, porque en estos momentos está en un estado de forma bastante, bastante malo. Duarte hizo un buen partido el otro día, por lo tanto jugaría dos partidos. Arbilla, si no pasa nada, está bien. Hizo un partidazo después de la lesión que le impidió jugar en Anoeta, también va a jugar. Por lo tanto, Arbilla va a jugar seguro, Duarte también, y yo creo que la defensa lo mejor es no tocarla para que se sigan acoplando tanto Álvaro como Rocco. No creo que Ciani aún esté para sustituir a Raillo, pero bueno, es posible que a lo mejor un día Raillo no viaje y viaje Ciani, dependerá de cómo esté el jugador francés. La duda también está ahora en saber quién va a rotar del centro. En el centro del campo, en Anoeta jugaron Diop, Víctor Sánchez, el otro día contra el Valencia, Cañas, Víctor Sánchez. Diop va a jugar seguro y la duda está en saber si Víctor Sánchez va a jugar un tercer partido y no va a poner ahí a Javi López, que tampoco sería descabellado que pusiera Javi López. Diop seguro, yo creo que va a jugar otra vez Víctor Sánchez, pero en el tema ese de las rotaciones, pero tampoco, yo creo que era más normal rotar de sábado a martes que de martes a domingo, teniendo en cuenta además que el Depor juega hoy a las 10:05 de la noche en Sevilla frente al Betis y que viaja mañana a Coruña y que no va a preparar el partido del Español en ningún momento, va a tener como máximo un día el entrenamiento del sábado y va a ser casi un entrenamiento de recuperación. Por lo tanto, nosotros sí que estamos preparando ya el partido del Depor. El miércoles fue de recuperación, pero hoy se ha entrenado bien, mañana es a puerta cerrada y el sábado se vuelve a entrenar, aunque el entrenamiento del sábado va a ser un entrenamiento un poco de estiramientos, etcétera, etcétera, porque el equipo viaja a las 12:20 a Coruña. Entrenan a las 9 de la mañana, así que será un entrenamiento un poquito normal. Las bandas. Víctor Álvarez ha jugado los dos partidos. Hernán ha jugado los dos partidos. Tengo la sensación de que quien va a descansar va a ser Víctor Álvarez. Pero tampoco lo tengo muy claro. Lo digo porque Burgui no defiende bien, defiende mejor Víctor. Pero también sería bueno, a lo mejor, que Burgui pasara a la otra banda. Porque Montañés no creo que vuelva a viajar. Y por lo tanto Burgui jugaría en una banda y Víctor Álvarez en otra banda. Y arriba está la otra duda. Marco Asensio lleva dos partidos, Caicedo uno y Gerard Moreno uno. La lógica sería que en Coruña jugaran Caicedo y Gerard Moreno. Pero no puedes dejar de perder un jugador como Marco Asensio, que por cierto lo vamos a escuchar en unos instantes, que hoy ha hablado por primera vez en rueda de prensa. El otro día con Pedro decíamos, ¿por qué no puede jugar Salva Sevilla, dar descanso, a ver, no, de inicio a Marco Asensio y jugar con Caicedo y Gerard Moreno? Claro, son alineaciones que yo creo que es muy positivo lo que estamos hablando ahora, es decir, de poder variar un equipo que está demostrando que tiene clase y calidad. Siempre decíamos aquí en las tertulias, los buenos en el campo y no en el banco. Y se está produciendo esto. Es decir, dos partidos donde han jugado los teóricos futbolistas que lo tienen que hacer. Y miren ustedes, 6 puntos. 6 de 6. El Depor va a ser un equipo complicado el domingo. Pero tengo la sensación que va a venir muy cansado el Depor. Primero porque perdió el otro día con el Sporting. Y por lo tanto no se pueden permitir el lujo en Sevilla, frente al Betis hoy, de rotar, de hacer rotaciones y que los jugadores más importantes no jueguen. Es decir, que van a tener en una semana 3 partidos, porque ellos juegan domingo, jueves, domingo, y por lo tanto el cansancio es mucho más fuerte ahora, en este intervalo de jueves a domingo, que el que nosotros vamos a tener de martes a domingo. Hombre, no tienen mal equipo, pero los 11 titulares del Depor son mucho mejores que los que están en el banquillo. Así que vamos a ver. Y yo creo que una defensa sin ella arriba, como alguno decía, pues a mí no me da ninguna seguridad. Vamos a ver lo que pasa hoy con el Depor. A mí me encantaría que expulsaran a Fajir, por ejemplo, o que Lucas Pérez también fuera expulsado, que son los dos mejores jugadores del Depor. El resto pueden jugar. Y si juega Lopo, que juegue Lopo el domingo también. Para acabar, recordarles que ayer, desgraciadamente, el filial quedó eliminado de la Copa Federación, que no es una competición importante, pero sí que da dinero, y quedamos eliminados por la Puebla de Mafumet, que nos ganó 0-1, en la ida empatamos a 1, y ayer, desgraciadamente, pues perdimos 0-1. Las 7 y 14 minutos, saludo primero a Xavi López, que está por aquí, porque hablo de él y me miraba y como diciendo, no estoy tan mal. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, agradecerte el venir aquí este jueves, porque para ti es festivo, ¿no? Sí.
Sí, es festivo.
Sí, es verdad que tú eres, ¿cómo era el...? Bueno. No sé el nombre que te puse en la foto aquella que hicimos aquí.
Sí, bueno, no estoy muy de acuerdo no, con él.
Le puse Eliceta de Ostafrán.
Sobre todo es especial porque aquí mando un saludo a todas las Mercedes, pero en especial a mi madre, que se llama Mercé. Entonces, las felicito desde...
Yo creo que has venido por eso, para hacer la felicitación también.
No, he venido porque podía venir, aunque casi no he podido venir, ya sea por un problemilla que he tenido, pero ahora estoy bien y bueno. La cuestión es que, para añadir también lo que has comentado al principio del programa, que no quiero añadir nada.
El tema de la bandera.
Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. No cambio en la coma ni han hecho el ridículo todos. Sinceramente, no venía a cuento. Se han hecho ya 50.000 actos a tres días de las elecciones. No, esta forma, esta improvisación, esta forma de...
Y que la alcaldesa tenga que poner paz en
claro,
eso.
Claro, es estoy preocupado fuerte. Porque estamos aún en época de mucha crisis y los guionistas del Polonia se van a quedar sin trabajo porque ya la vida real les hace los gags. Sí. Entonces los van a despedir porque no necesitarán crear situaciones como esta.
También nos visitan, tenemos hoy público de Carceletas Puyol que están por aquí también. De paso les metemos una cuña de publicidad. Que por cierto tienes que ir, algún día tienes que ir, Xavi. Aunque ya sé que estás en Sants, pero no te queda tan lejos Paseo San Juan. Es un paseo.
La carne de Kobe, ¿no? ya os escucho ya. Sí.
Las 7 y 16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Marco Asensio. Luego empezamos la tertulia con Xavi López, que será un poco el hilo conductor de la tertulia, porque telefónicamente estará Ángel Sánchez Vergara y Román Martínez, no los dos a la vez, porque si no es un poco caótico el tema de las interrupciones, así que de uno en uno, y si no que hubieran venido aquí, que lo tendrían mucho mejor. 7 y 17 casi, hacemos la pausa y nos tomamos una estrella.
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud de el público que ha venido hoy a vernos.
Por supuesto.
Por supuesto, a la salud también de Xavi López, para que te mejores.
Por supuesto.
Y a la salud de todos los barceloneses por las festas de la Marseille. Y lo dicho, la política se hace donde se tenga que hacer, pero no en el Ayuntamiento de Barcelona, con el tema de las banderas. Mira, si hubiera estado yo, saco una bandera española. No hubiera estado mal, ¿no, Xavi?
Y tanto. Ya puestos.
Ya puestos ahí, la bandera del español sacamos, sí,
y
ahí.
Y la de mi peña, de español. De
también,
Sanz,
la de Sanz. ¿Es Sanz o está Franz o solo Sanz?
Sanz o está Franz.
Bueno, pues también la podías haber sacado.
Sí, porque nació no está Franz, pero ahora estamos en Sanz.
Bueno, cosas de los distritos. Las 7 y 18 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también a la salud de Marco Asensio, que ha estado muy bien en la rueda de prensa, su primera rueda de prensa, después de la rueda de prensa de presentación, porque no creo que hable mucho después de los partidos. Tengo la sensación que se le va a reservar mucho en este tema, porque todo el mundo, sobre todo a nivel nacional, a nivel de aquí no, le preguntaríamos por el partido, cómo ve al equipo, etcétera, etcétera, pero desde fuera siempre van a preguntar si quiere volver al Madrid, cómo ve al Madrid, etcétera, etcétera. Y es un poco cansino.
Bueno, y eso que habla 4 o 5 idiomas, ¿eh? Tengo entendido, ¿eh? Marco Asensio habla 4 o 5 idiomas.
Tiene 19 años, ¿eh?
Sí, pero creo que habla, aparte de inglés, el alemán, el holandés.
El mallorquí.
Por el tema de su familia, o sea que realmente.
No.
Está, bueno, tiene la cabeza bastante
bien. No, bastante bien con 19 años, ¿eh? Ojalá lo tuviéramos otro añito más, ¿eh?
Ah, nunca se sabe, ¿eh?
Bueno, él no lo ha descartado tampoco. Bueno, escuchamos. Como siempre, gentileza de Estrella Damm, la rueda de prensa, hoy de Marco Asensio.
Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, la verdad es que fue muy emocionante recibir esos aplausos. La verdad es que me fui muy contento del partido, y siempre que la gente pueda apretar, pueda ayudar, pues la verdad es que nos ayuda muchísimo en los partidos. Y bueno, se demostró que cuando la gente y el equipo estamos unidos, pues nos salen buenos partidos, apretamos mucho y bueno, así conseguimos la victoria contra Valencia. Y en cuanto a los elogios, pues bueno, me lo tomo con calma. Yo sigo trabajando como siempre he hecho y bueno, ahora a seguir trabajando, a pensar en el Deportivo y a ver si podemos conseguir otra victoria ahí.
Marco, tú, aunque son tus primeros partidos como jugador del Español y queda toda la temporada por delante, en caso de que hagas una buena temporada, ¿ya tienes claro exactamente qué te gustaría hacer al final? Si regresar al Madrid sí o sí, o si te fueran aquí bien las cosas, seguir una cesión para seguir sumando minutos en primera. ¿Es un poco pronto para analizar esto?
Sí, yo creo que es pronto. Ahora acabamos de empezar la temporada, yo solo pienso en el Español y lo que pasa a final de temporada pues ya se verá.
Hola Marco, en estos partidos has jugado con Gerard arriba, también con Caicedo. Me gustaría saber diferencias entre jugar con uno y jugar con otro, y si ves compatible jugar de inicio los tres.
Bueno, pues Caicedo es a lo mejor un poco más de referencia, Gerard a lo mejor tiene un poco más de movilidad, pero bueno, los dos son grandes delanteros y bueno, ¿por qué no? Podemos jugar los tres juntos, pero eso ya es tema del míster. Sí, bueno, yo siempre he dicho que donde más cómodo me siento es en la posición de media punta, pero también puedo jugar en banda. Pero bueno, sí, yo creo que donde más cómodo estoy es la media punta, donde mejor puedo puedo mostrar mis cualidades y bueno, yo jugaré donde me diga el míster.
Buenos días. A mí me gustaría saber, un chico tan joven, un chaval, ¿cómo está llevando todo lo que estás viviendo? O sea, llevas dos partidos en primera división solo. Vienes de un europeo donde estuviste brutal a nivel de juego. Has respondido a las exigencias de primera división. La gente está loca contigo. Se te ve como un futbolista que puede marcar una época en el fútbol español. Todo esto, a tu edad, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo se asume todo esto?
Bueno, pues yo me intento aislar un poco de todo lo que dice la gente. Yo lo que hago es entrenar bien, intentar jugar bien, trabajar cada día como siempre lo he hecho, y bueno, lo llevo con la máxima tranquilidad que puedo tener. Además, también estoy, bueno, con mi familia ahora que ha venido, con mi gente, que también me trata de llevarlo lo mejor posible conmigo, y bueno, como he dicho, con mucha tranquilidad, intentando hacerlo lo mejor posible cada partido, y así sé yo.
Hola, Marco, buenos días. Poco a poco vamos viendo que vas cogiendo, claro, llevas dos partidos, pero a medida que van pasando los minutos vas cogiendo galones en el juego del equipo. ¿Te consideras más un futbolista de llevar aquello, el peso del partido, ir marcando el tempo, o un jugador que aparece más para marcar diferencias?
Bueno, a mí también, pues las dos cosas. A mí me gusta llevar también, tener responsabilidades en el juego, y también pues intentar marcar las diferencias. Yo intento siempre pues hacerlo lo mejor posible. Yo creo que si puedo conseguir esas dos cosas, pues puedo ayudar al español.
Otra pregunta. ¿Qué es lo que más has notado de cambio de categoría, de pasar de jugar de segunda a primera? ¿Cuál es la diferencia que has encontrado?
Bueno, pues hay mejores jugadores, hay mucha más calidad, y bueno, también hay más espacio para poder jugar, la verdad.
Y ahora que estás, la última, ahora que estás dando un salto, ¿en qué ves que tienes que crecer más deprisa? ¿Qué es lo primero que te has propuesto mejorar ahora en este cambio de categoría?
Bueno, pues aún tengo que mejorar muchas cosas, pero bueno, también mejorar también en la definición, en poder intentar marcar goles esta temporada, y yo creo que eso me ha marcado un poco, lo de meter goles.
Repite un poco lo que has contestado al compañero, es qué objetivo te marcas a final de temporada. ¿Qué a final de temporada, qué esperas? ¿Qué evolución esperas de ti mismo?
Pues mejorar en todo un poco, la verdad, en coger ritmo en esta categoría, bueno, yo creo que ya más o menos estoy adaptado, y en mejorar cada día, es lo que me he propuesto.
¿Pensabas que iba a ser tan rápida tu adaptación a la categoría, al equipo, a todo un poco?
Bueno, pues desde el principio yo creo que he entrado bastante bien en el grupo, la gente me ha tratado muy bien, tanto la gente del equipo como la afición. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque me han tratado desde el principio súper bien, y bueno, eso se nota luego en el campo y en el vestuario.
Un poco lo mismo, pero antes del debut, antes de que jugases estos dos partidos, ¿tenías algún temor de decir, porque todo está yendo muy rápido, ¿no? Pero ¿te lo esperabas que fuese así? ¿O que el plazo para aclimatarte iba a ser más largo?
Bueno, yo... Me preguntó Sergio antes del primer partido si estaba nervioso, y yo le dije que para nada, y bueno, yo tomo así las cosas con tranquilidad, yo intento siempre hacerlo lo mejor posible, y bueno, no esperaba tan buen inicio porque todo lleva una adaptación, pero sí, la verdad es que sabía que podía llegar a hacerlo bien con el español, y espero seguir así.
Haber estado un par de semanas más o menos sin jugar, ¿eso te ha ido bien?
Bueno, pues parece que sí. Yo en esas dos semanas que dices, que dos o tres semanas que no he podido competir, pues he intentado adaptarme lo más rápido posible, así ha sido, y bueno, ahora se ven los resultados.
Sí, hola, Marco. Per tot el que estàs dient, dedueixo que de pressió res, no? Que més aviat t'has trobat còmode des del principi.
Sí, yo no he tenido ninguna presión, la verdad. Yo desde el principio ya es que no tengo ninguna presión que demostrar nada, no tengo que demostrar nada. Yo intento, pues, bueno, hacerlo lo mejor posible, que el equipo gane, que el equipo juegue lo mejor posible, y así seguiremos todos.
Però això és un plantejament molt valent, no?, per part d'un noi tan jove, dir que no has de demostrar res quan no havies jugat abans a primera.
Bueno, sí, yo... No sé, yo lo tomo todo así, con esa filosofía de estar con esa tranquilidad, con esa calma y bueno, espero seguir rindiendo pues a un buen nivel.
¿Es una cosa de carácter, doncs?
No, no creo. Bueno, ahora mismo yo me fijo en jugadores como Isco, como Silva, jugadores más técnicos, más... pues ese perfil de jugadores.
Yo te quería preguntar, Marco, exactamente qué relación, no contractual, sino en el día a día con el Madrid, o sabes si te vas hablando con ellos, te llama alguien de la dirección deportiva, te comentan algo, ¿cómo está esa vinculación?
Bueno, eso yo no entro ahí, yo solo me dedico a jugar al fútbol y eso ya son temas que lleva mi agente con el Madrid. Yo sé que bueno, que a veces están en contacto, pero yo de eso no...
¿Tú directamente con alguien del cuerpo técnico del Madrid no hablas?
No.
¿Tú?
Bueno, es que no tiene que hablar de momento. Hasta el año que viene, hasta el 30 de junio, tenemos tiempo.
Que hable en el campo lo que está haciendo.
Exacto. Saludamos también a Ángel Sánchez Bergadá, que está de relaxing. No sé si con café o sin café. Bueno, con café es Nobel, seguro. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no tan bien como tú, que sabemos dónde estás.
No, bueno...
No.
El de Empurdás está muy bien, está muy bien.
Bueno, aquí está el único bien. Que ha dado la cara es Xavi. El único.
Un saludo para Xavi y un saludo también para Carcel Tefujol, que también sé que están por aquí.
Un saludo, Ángel. Y mira, hoy por ti, mañana por mí. ¿Eh?
Sí. Claro. El martes ya no va a venir, así que tiene otros business el martes. Pero se lo perdonamos por venir hoy. Bueno, Xavi, ya que estás aquí, que pringue la hora. Primero tú. Bueno, situación del equipo después del partido con el Valencia. ¿Qué lectura haces? Porque la semana pasada, el martes pasado, cuando vinimos aquí, o cuando vinisteis aquí, estábamos después del 0-6 quemadísimos. Lo que ha cambiado en 9 días.
Bueno, lo que pedíamos es, y Ángel ahora lo dirá también, pedíamos un cambio, pedíamos coherencia, pedíamos que jugaran otros jugadores, los no digo los buenos como si los otros fueran malos, que jugaran otro tipo de jugadores que presumíamos que iban a dar un plus de calidad al equipo, y casualmente la razón nos la, los resultados nos han dado la razón. Ángel, ¿qué piensas?
No, pero si hubiera salido mal en San Sebastián, ¿qué hubiera pasado?
Bueno,
entonces, ¿qué se hubiera dicho? Que es que no tenemos equipo, que ni los unos ni los otros, ¿no?
Esto es el fútbol.
No, pero estaba claro que si jugaban los que tenían que jugar...
Estadísticamente vas a ganar más partidos.
Claro. Ángel, ¿tú también sorprendido o esperabas esta reacción después del 0-6 jugando los que tenían que jugar?
Bueno, mira, un par de cosas. En la última tertulia, porque...
La última tertulia viene del 0-6, ¿eh?
Viene del 0-6. Y entonces, la verdad es que la he recuperado, la he vuelto a escuchar después, porque hubieron varios oyentes que me dijeron, oye, que estoy muy de acuerdo con lo que hacía, y no sabía exactamente qué es lo que había dicho. Y lo he vuelto a escuchar, porque se ve que yo decía que... Y dije, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dije en este caso, que mi confianza en Sergio es total... Porque la solución era fácil. Es decir, lo tenía muy fácil para revertir la situación. Se trataba simplemente de aplicar la lógica y el sentido común. Y la lógica y el sentido común normalmente te dicen que los buenos tienen que estar en el campo y los no tan buenos, pues tener su oportunidad, ¿verdad? Pero simplemente colocando que jueguen los buenos y en tu sitio, pues la cosa tenía que dar un cambio. Eso es lo que ha ocurrido, como decía Xavi, y el resultado pues son 6 puntos en los dos últimos partidos y además con detalles
de buen equipo,
de buenas maneras, de sobre todo de unión, de ganas, de querer borrar la imagen de vergüenza que sentimos todos en Madrid. Quiero recuperar aquí un comentario que escuché ayer o anteayer a un oyente al que le tengo mucho cariño, que es José Carlos, que me ha hecho reflexionar también sobre que a lo mejor puedo tener su parte positiva, si, bueno, pues por ser un poco positivo, si algo puede haber resultado en un humillante 0-6, ¿no? Y es que los jugadores, bueno, realmente se dieron cuenta de lo que habían hecho, de que habían entrado en una historia muy negativa y que eso les ha hecho recapacitar y de alguna manera reconducir la situación. El primero, Sergio, si hubiésemos perdido 0-1, pues luchando, pues bueno, pues a lo mejor hubiese seguido RQR con sus jugadores que no entendíamos y con una serie de jugadores pues que están jugando sin entender nadie por qué, y mantenían a otros en el banquillo. Entonces, parece que la cosa ha vuelto a la normalidad, parece que la cosa están jugando los buenos. Me quedo con el, quiero olvidar el último minuto, los dos últimos minutos del partido de Anoeta, en el que...
Pues yo no lo quiero olvidar esos dos últimos minutos, yo los quiero recordar, Ángel.
Sí, sí, sí.
Porque, porque el equipo, después del golpe del empate, que es un error muy grave del mismo jugador que falla en el primer gol, el equipo se recupera.
Bueno,
porque, sí, porque el equipo piensa, no, porque yo recuerdo la en la zona mixta que los jugadores decían, no, es que para nosotros el empate era una derrota y fueron a ganar el partido.
Exacto.
Por eso esos dos minutos para mí son muy importantes
en
el devenir del equipo.
Sí, sí, que quería recuperar estos dos minutos como algo muy positivo, porque realmente, por una vez, vimos que el equipo, porque el partido había... sido circunstancias de jugar con uno menos por lo que fuera, pero que consideraban que empatar era perder dos puntos.
Sí, pero yo te recuerdo, yo recuerdo a los oyentes, perdón Ángel, que el Celta, que ayer le ganó 4-1 al Barcelona.
¿Ah, sí?
Creo, 4-1 fue, sí. Con la Unión Deportiva Las Palmas, ganaba 3-1 con un hombre más y acabó empatando a 3 y a punto de perder. Por lo tanto, el jugar con un hombre más no significa... tengas ventaja. Hombre, si sabes jugar, sí. Pero es que el contrario, se atrinchera mucho más, juega de otra manera, y a lo mejor el esfuerzo mental que hacen el equipo que se queda con uno menos, siempre es mucho más fuerte. Ayer, por ejemplo, el Rayo Vallecano estuvo a punto de dejar la victoria con el Sporting de Gijón, y tuvo muy mala suerte el Sporting, pero pudo empatar a 2, y el Sporting jugó con un hombre menos también.
Sí.
Estas cosas,
sí, sí.
Que yo prefiero jugar siempre con 11 y que el contrario juegue con 10. Pero hay que saber jugar, ¿eh?
Contra 10 y contra 11 y contra quien sea. Hay que saber.
No, ya, pero 11 contra 11 es distinto que cuando tienes un contrario que está jugando con uno menos y juega de otra manera diferente. Y mentalmente también ellos piensan que hay que luchar más. Y tú a lo mejor te relajas.
Mentalmente sí, claro, podían relajarse, pero mentalmente en Anoeta, yo lo que vi en estos dos últimos minutos desde que nos empatan es que los jugadores dijeron, estamos perdiendo dos puntos,
sí,
no
sí.
Podemos, tenemos que ir arriba, tenemos que ir, después se conseguirá o no, y se marcó. Y otra cosa que quiero destacar es porque se había hablado pues de si había algún problemilla o podía verlo en el vestuario.
No, yo no sé quién lo ha dicho, pero yo sé que en el vestuario nunca ha habido un problema,
por
es decir...
había algún run, ¿verdad?
Y yo ya, pero Ángel, perdona, ahí... Hay 25 jugadores, y en un vestuario de 25 jugadores siempre hay alguno que no esté contento.
Por supuesto.
Pero es normal. Pero a mí la sensación que tengo desde el año pasado, y eso que el año pasado estaba Sergio García, y Sergio García unía a todo el mundo, porque él era el que mandaba, este año no está. Pero creo que hay algunos jugadores que han asumido ese rol, ese papel, y si no juegan ahora, pues mala suerte. Será porque otros están mejor. Pero yo recuerdo las palabras de Diop el otro día que dijo, es el mejor vestuario que he tenido desde que soy jugador de fútbol. Y dijo el día de Anoeta. Y sabemos lo que pasó con Diop, que estuvo 2 semanas, casi 3 semanas, sin poder estar en el primer equipo porque hubo ese que sí, que sí no, que yo he prometido, exacto. Que he dejado de prometer.
Exacto, sí, sí. Y todos vimos que de la manera que se abraza el banquillo a todos los titulares, los no titulares, sobre el banquillo, Caicedo que no jugó en Anoeta, de la manera que lo celebra, de la manera que se abrazan, esas fotos que hemos visto después del vestuario unidos y celebrándolo y riéndose, eso a mí me da la sensación pues de que es un grupo muy unido que confía muchísimo en sus propias fuerzas, que el otro día en Cornellá vimos además una comunión fantástica con el público y creo que si juntamos estas dos cosas, si seguimos así con este camino de jugar a un esquema definido, que yo siempre he dicho que me gusta más el 4-4-2, pero bueno...
Pues estamos jugando con un 4-4-2, ojo, ¿eh?
Bueno, sí, al final,
te das cuenta, el otro día, por ejemplo, con Marco Asensio sí que va a recibir el balón, pero cuando tú ves el dibujo desde la cabina, ves un 4-4-2, claro, que puede ser un 4-2-3-1 en muchos momentos, pero yo tiro más a un 4-4-2.
Bueno, desde donde yo estoy, evidentemente tú tienes una posición mucho, mucho mejor, yo estoy más bajo y me pareció de entrada un 4-2-3-1.
A ver, espera, Xavi, ¿tú cómo lo viste el otro día el partido?
Pues mira, antes que contábamos antes del programa de que cuando acabó por la noche vi el partido repetido y de la televisión también se ve, y sí que me fijaba en esto que decías, de que a veces había una disposición de un 4-4-2, ¿no? Es que Marco Asensio tiene un, es un jugador que realmente puede jugar donde quiera casi, y realmente en muchas fases del partido se veía esto, se veía la disposición de un 4-4-2, ¿no? Y yo, para apuntar lo que decía Ángel, lo de la piña, al final del partido de Valencia también me gustó mucho, ¿eh? Los jugadores abrazados allí haciendo la típica piña que se hace antes de empezar el partido precisamente, y la comunión con el público, o sea, el público disfrutó. Nos pudiera haber empatado con un gol de falta.
Sí, seguro, en la última jugada, el cabezazo aquel.
Pero la gente se hubiese ido con un poco de mala suerte, pero con la cabeza bien alta, porque eso es lo que quiere la gente. Que el equipo luche, que lo entregue todo y que sea coherente. Y realmente, pues, lo hemos visto en este partido.
Bueno, a ver, Ángel, dos nombres propios, Pau y Víctor Álvarez.
Pues dos nombres de la cantera, dos nombres que han mamado españolismo desde jóvenes. Pau entra en cadetes, Víctor Álvarez lleva toda la vida, y la verdad es que si siempre es una victoria del Español que marquen dos jugadores de la casa, pues para mí en este caso la felicidad es más grande. Pienso que además son los dos jugadores que más necesitaban tener un buen partido. Víctor Álvarez necesitaba este gol, necesitaba sentirse importante, estaba jugando ya muy bien, dio una asistencia en Villarreal fenomenal.
No, en San Sebastián.
Y en San Sebastián otra...
No, en San Sebastián fue él, en Villarreal fue Gerard Moreno.
Vale, de acuerdo, sí.
No, de acuerdo,
es verdad. Sí, pero bueno, está realmente muy bien Víctor Álvarez. Se sacrifica, baja en defensa, está mucho mejor que el pasado. Y yo creo que el punto, la asignatura pendiente que tenía, que era marcar en primera división, en un partido oficial, pues se la sacó de encima. Entonces, felicidades a Víctor Álvarez, todos salimos con ello. Y el otro nombre propio que me pides es Pau. Pau necesitaba un partido como este, Pau necesitaba saber que él ha dado 3 puntos a su equipo, necesitaba sentirse importante, y creo que el sábado, fue para mí uno de los mejores partidos que recuerdo, en Cornellà sin duda, me parece completísimo, y ante un rival no olvidemos que es el equipo que más millones se ha gastado en refuerzos. Otra cosa es después el equipo que sacó de inicio, pero claro, miras un banquillo del otro día del Valencia y es para... Paco Montañés, Piatti, Negredo,
Paco Arejo, Montañés.
Paco Alcácer.
Ay, madre mía, eso, el relax no te va muy bien, ¿eh? Ángel, tienes que venir aquí.
Que quería hablar después de Paco Montañés y eso, pero no. Claro, estamos jugando, ganamos.
Ya, pero a ver, el problema lo tiene el Valencia, no lo tiene el Español. Es decir, si tú juegas sin actitud, el Valencia te gana. Jugando el Valencia con los jugadores que tuvo en el campo. Estamos hablando de que, por ejemplo, Gallas Internacional, por ejemplo, no sé, es una posibilidad, ¿no? Que sea internacional Gallas. Que Enzo Pérez es internacional con Argentina también.
El central me pareció de lo mejor.
¿Sabes que al central lo ha dejado fuera de la lista para el partido de mañana? ¿Que se lo ha cargado? Sí, se lo ha cargado.
Bueno, el entrenador.
Sí, no, hombre, yo no me lo he cargado, claro. Se lo ha cargado el entrenador.
Pues, bueno, son...
Pero que me da lo mismo, pero que quiero decirte que el problema no lo tiene el Valencia, el problema lo teníamos nosotros si no éramos capaces de jugar con la intensidad que jugamos. Y sin esa intensidad nos gana el Valencia, sin Negredo, Piatti, Alcácer y Parejo, y nos puede ganar cualquier equipo, pero con la intensidad que tenemos, más la calidad que tiene el equipo ahora, hay expectativas, y creo que las profecías se pueden ir cumpliendo.
Esperemos. Es que la intensidad es en todos los partidos. Ayer vi un trozo de Las Palmas-Sevilla y el Sevilla está dando ya... También ha tenido una pretemporada, partidos, la Champions, el partido de la Supercopa.
Sí, pero el Sevilla tiene...
Pero de momento está...
25 jugadores.
Pero bueno, a nosotros ya nos va bien porque estamos cogiendo distancia en la clasificación histórica.
Exacto.
Arias son 5 puntos de ventaja, ¿eh? O sea que en ese sentido nos va bien. Y es principio
de temporada. No, pero a mí Sevilla no me está gustando nada en ese principio de temporada, ¿eh?
No sé qué pasa, porque la plantilla que tienen, han tenido problemas de lesiones en defensa.
No, sobre todo no tienen centrales, eso, claro. Es verdad. Esta pareja lesionado, ¿quién está más lesionado?
El Rami ha estado tocado, no sé, ya veremos.
No, los tres centrales titulares están lesionados. Carrizo, el otro también está lesionado, pero bueno, el resto, tú miras lo que tiene.
Sí,
Llorente,
sí.
Gameiro, que jugó también. Claro, si él da descanso a Reyes y es el único que mueve allí, o a Vitolo, ya no es un problema que tiene el resto de equipos, es que es el entrenador que decide.
No sé, bueno, la cuestión es que ya nos va bien en este sentido. Y para nosotros es lo que apuntaba también Ángel y tú, o sea, la intensidad es clave. Si tú puedes, igualar a los equipos con superior calidad en principio.
A ver, por calidad le podemos ganar a muchos equipos. A priori.
Sí.
Pero si no le pones intensidad, ellos con intensidad te pueden ganar.
Sí, sí. Totalmente.
Si tú tienes intensidad, pero el otro le pone calidad e intensidad, siempre te van a ganar. Si tú no tienes ningún tipo de calidad. Pero nosotros tenemos calidad este año.
Sí, sí. Y variantes, sobre todo variantes. Que nos recordemos que, aunque fuera de una manera más justa, los que nos ganan contra el Getafe son 6 jugadores que no están, ¿eh? Que no juegan ahora. O sea que realmente todos suman. Ahora supongo que hará, como comentabas antes, alguna rotación. A lo mejor en el centro del campo, lo que apuntabas de Diop. Tú has hablado de Javi López, no sé. A lo mejor acabaremos viendo una combinación con Diop y Cañas de titular algún día también. ¿Quién sabe?
No. Yo, por lo que dijo el otro día Sergio, lo que dijo en la rueda de prensa, Diop es más estático y él busca un jugador más defensivo y otro que tenga un poco más de salida. Más llegada. Por eso juegan Diop, Víctor Sánchez, Cañas, Víctor Sánchez. Si juega Diop y no juega Víctor Sánchez, yo veo más a Javi López, porque tiene un poco más de llegada, porque ha sido, en su momento fue extremo interior. Yo no veo ahora a Cañas y Diop juntos. Tampoco lo descarto, que jueguen ellos dos y por delante entonces puede jugar Marco Asensio. Y si juega Marco Asensio por delante, puedes poner a Gerard Moreno en una banda, en la otra a Víctor Álvarez o Burgui y arriba a Caicedo. Jugar con un 4-2-3-1. Sí. Si tú liberas a Marco Asensio que defienda, entonces sí que puedes poner a Cañas y Diop, que tampoco sería descartable en ese sentido.
Sí, Burgui acabará jugando algún partido y más de uno de titular, ¿eh? Porque también se lo merece.
Yo lo veo el domingo.
Bueno, de eso es lo bueno de tener jugadores que están demostrando su nivel y poder rotar y no tener que mirar al banquillo y decir a quién pongo, ¿no?
¿Tú harías rotaciones el domingo?
Yo, del equipo que juego en Valencia, como mucho, a nivel de jugar fuera de casa, quizá, no sé, ¿eh? Yo, mi modesta opinión, Gerard Moreno y Asensio arriba, por la movilidad.
¿Y quitarías a Caicedo de inicio?
Sí, yo Caicedo lo veo más para los partidos de casa, dependiendo del rival, ¿no? También. Y luego pondría a Diop, seguramente. Y luego veremos cómo está Hernán Pérez, que has comentado también, sí. Y que a lo mejor puede jugar Burgui de titular. Lo demás, todo igual. O sea, con mucho 3 cambios, como mucho.
Ángel.
Sí, yo creo que Burgui está aprovechando muy bien los minutos que tiene. Decía también al principio que Víctor Álvarez merece...
Uy, Ángel, te estoy perdiendo, no te muevas mucho porque...
No, estoy.
Debe ser la tramuntana.
La cara no gusta, pero...
No, pues... ahora mejor, sí.
¿Ahora?
Sí, ahora mejor.
Bueno, no, te decía que Burgui está aprovechando muy bien los puntos que tiene. Yo pienso que rotaciones para Riazor no deberían porque haberlas. A mí me gustaría por fin aprenderme un equipo de memoria, como algunas otras veces nos hemos aprendido. Creo que ahora lo empiezo a tener ya bastante claro los que deben jugar y qué sistema debemos utilizar. Ahora estoy viendo pues que el 4-3-1 con la movilidad de Asensio que puede pasar al 4-4-2, pues es lo que nos interesa, ¿no? Que nos funciona. Yo creo que para Riazor los dos mediocentros serán Víctor Chedidiop con Burgui o Víctor Álvarez. Me inclino a pensar en esta ocasión Burgui tal vez por izquierda y Hernán Pérez seguro por la derecha. Y arriba Marco Asensio enganchando y Gerard de único punta. Al menos este es el planteamiento que pienso que me gustaría ver en Riazor de inicio, ¿no? La defensa exactamente los 4 que jugaron. Bien Rocco, muy bien Arbilla, fenomenal Arbilla. Muy recuperado Duarte y mejorando Álvaro. Entonces, creo que, bueno, tú adelantaste un poco antes, tú lanzaste tu profecía un poco antes. Es verdad que tú has visto más partidos que yo en directo, porque viste toda la pretemporada y tal. Yo no me he atrevido hasta ahora a decir qué espero de este equipo. Ahora, después de haber visto 2 partidos en los que parece que impera el sentido común, se están haciendo las cosas con una lógica que bueno, pues calme, o lo que todos interpretamos que tiene que ser lógico, yo creo que tenemos ahora mismo pues unos 11 jugadores y 4 o 5 jugadores más como fondo de armario que están en una media muy superior a la mayoría de equipos de primera división.
Bueno, si tú pones los 11 que jugaron el otro día, añades a Caicedo, Bueno, perdona, Gerard Moreno.
Diop.
Diop, ya son 13.
Y Burgui.
Burgui, 14.
No, y no me tengo que olvidar de Salva Sevilla, que es un buen jugador. Bueno,
Salva Sevilla.
Con el 4-2-3-1 puede tener su momento. Javi López, guste o no guste, es todo actitud, es todo corazón y es todo entrega. Por tanto, estamos hablando de unos
16 jugadores.
16 jugadores. Tenemos a un Raillo que en cuanto falle Rocco estará ahí, porque estará ahí. Y
pues no, luego está Robert Correa, que no lo hizo nada mal en la Anoeta para ser su primer partido.
Era su primer partido, no en primera división, pero sí con el Español. Y bueno, yo creo que hay motivos para ver esta temporada con optimismo. Lo digo ahora, después de 5 jornadas, hasta ahora no lo he dicho. Creo que este equipo va a estar arriba, creo que va a estar entre los... No quiero decir ningún número, pero va a estar arriba.
Si dices entre los 8 primeros, ya quedamos mejor que el año pasado. Otra cosa es la Copa del Rey, pero entre los 8 primeros mejor que quedamos el año pasado, decimos.
La Copa del Rey es algo que no depende de...
Depende del cuadro.
Sorteo, ¿no?
Depende del sorteo.
Si te cruzas y cómo funciona el cuadro. Pero bueno, las sensaciones son buenas. Hemos superado ya el inicio de un calendario que, bueno, pues todos coincidíamos que no era fácil. Visitar Madrigal... y recibir al Madrid y después recibir al Valencia.
Ir a San Sebastián.
Ir a San Sebastián no era fácil. Estamos hablando de San Sebastián, de un equipo que se ha gastado una burrada en Illarra, o otra burrada en Jonatas, 7 millones por Jonatas, 15 o 16 por Illarra, que tiene un técnico que cobra 5 o 6 millones anuales. Claro, no estamos hablando de ningún equipo pequeñito.
No, ni mucho menos.
Un equipo que se ha gastado pues lo que nosotros nos gastamos en 17 temporadas este año, ¿no? Entonces, hemos plantado cara, estamos ahí con 9 puntos después de 5 jornadas. Viene un bloque ahora de 5 partidos en los que soy muy optimista.
Pues déjanos primero Depor y Gijón y el parón. Y después del parón hablamos.
Sí, pero después del parón vienen dos fuera, que son Betis y Rayo, me parece, o Rayo y Betis.
Betis y Rayo primero.
Betis y Rayo y
luego viene el Granada.
Y después viene Granada. Por tanto, son partidos sobre el papel, siempre sobre el papel. Ya sabemos que el papel siempre lo soporta todo, ¿no? Pero sobre el papel son asequibles, al menos, siempre con intensidad y jugando al 100%. No nos podemos relajar, porque entonces somos vulnerables en todas las líneas. Pero jugando con la intensidad y con el orgullo y con el compromiso y sobre todo con el espíritu competitivo que he visto en estos dos últimos partidos, esos 5 partidos se pueden superar. No digo evidentemente los 15 puntos, evidentemente no, pero bueno, ¿por qué no? Los dos de casa seguro que sí, y ¿por qué no una victoria fuera de las 3 que tendremos? Entonces, creo que estamos en un muy buen camino, motivos para la esperanza y motivos para la ilusión basados en lo que estamos viendo, en la realidad.
Ángel, gracias, y gracias, que siga la fiesta.
Venga, saludos.
Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. 7:49, hacemos una pausa. Buscamos a nuestro compañero también, Román Martínez. Y nos quedan 12 minutos de tertulia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani. Casa.
10 minutos para las 8. Saludamos ahora a nuestro compañero del Sportivo, Román Martínez, que hoy está en tareas, ya le tocaba algún día, de vez en cuando, familiares. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Aquí único que está es Xavi López, porque el resto también, Sauqué no sabemos dónde está, creo que está en las comarcas, nos visitan, y Ángel está de relaxing en el Ampurda, así que... Estamos en familia, en familia.
Hay diáspora, ¿no?
Exacto, total. Es el éxodo. El éxodo. Bueno, Román, ¿cuál es un poco el balance que hace después de la desfeta del día del Madrid y estos dos partidos que le han dado al equipo un impulso tremendo a nivel de, sobre todo, de intensidad, de calidad, de creer que es un buen equipo y también que la afición empieza a confiar tanto en el entrenador como en el propio equipo.
Bueno, lo primero es que el cambio ha sido espectacular, ha sido un cambio de 180 grados. No tiene absolutamente nada que ver el equipo que vimos contra el Madrid, sobre todo de, como comentabas, de intensidad, pero y más de actitud, o sea, porque lo que hizo daño en aquel partido ya no fue tanto que tú, obviamente, jugando contra un Madrid, difícilmente puedes ganar el partido, pero lo que no era aceptable era la triste imagen que dio el equipo. Y luego, después, vinieron dos partidos, cierto que en Anoeta hubo esa pizca de suerte para ganar, pero luego contra el Valencia se reafirmó una imagen espectacular, sobre todo el equipo con ambición, con equilibrio defensivo, que era una de las dudas que dejaba el equipo, y sobre todo esa solidaridad tanto en ataque como en defensa, y sobre todo el equipo se mostró realmente como un equipo en mayúsculas, y contra el Valencia se hizo un señor partido. Todas estas cosas pues te hacen ser, a ver, no hay que mantener los pies en el suelo, pero te hace ver los próximos partidos con cierto optimismo.
Bueno, comentábamos con Ángel y también con Xavi el tema del partido del domingo frente al Depor, que por cierto va a ser el primer viaje de la temporada de Román. Tiene que volver a Galicia. Si no va a ir a Galicia, es como si Galicia no existiera.
Que nos traiga algo, ¿no?
Espero que nos traiga los tres puntos.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Decíamos, rotaciones, las mínimas, o porque hay margen de martes a domingo, ¿o crees que va a hacer alguna el míster?
Yo creo que rotaciones habrá pocas. Pues ya en la rueda de prensa de previa al partido de Valencia, él ya dio una pista sobre esto. Dijo que sobre todo para el partido de Valencia tenía que hacer ciertas rotaciones porque eran 72 horas de descanso, pero dice y ya adelantó que de cara al partido del domingo ya tenía más margen, y yo no creo que haga muchos cambios.
Bueno, a ver, yo creo que la defensa va a jugar la misma, con
Pau
también.
Yo también creo, sobre todo la defensa tiene que seguir amoldándose, yo también no tocaría nada.
Diop, yo creo que Diop va a jugar por Cañas.
Yo también lo creo, Diop entrará.
Y entonces ahí tenemos la duda en si va a jugar Caicedo de inicio o Gerard Moreno.
Yo apostaría por Gerard Moreno.
Así, Caicedo al banquillo, con Marco Asensio, igual que en San Sebastián. Víctor Álvarez creo que va a jugar, y yo la duda que tengo ahora es si Hernán está un poco tocado, Hernán o Burgui.
Depende, si está un poco tocado pues jugará Burgui, si no jugará Hernán, que también se marcó, jugó muy bien en Anoeta, y a mí es una de las notas destacadas, o sea, todo el medio del campo, o sea, toda la línea de medios, para mí está en un momento espectacular. Hernán creciendo cada partido, y lo que me tiene sorprendidísimo es Víctor Álvarez. Parece otro, no, bueno, parece un jugador nuevo, no sé si lo habéis comentado, pero...
Sí, lo hemos comentado.
Pero a mí es uno de los detalles, sobre todo en intensidad, en carácter.
Sí, yo creo que era lo que le faltaba a Víctor, era eso. No calidad, porque calidad siempre lo hemos defendido que tenía, pero un poco más de intensidad, sobre todo defensivamente, un poco más de fuerza y mala leche. Que es un poco lo que le pedíamos.
Yo creo que el gran cambio es que ahora se lo cree. Se cree que puede hacer cosas. O sea, el pase que le mete Asensio en Anoeta, es espectacular, es de jugador de un nivel importante, o sea, esa asistencia filtrada no la mete cada uno, y sobre todo la intensidad, recuperando balones arriba, la presión alta. Por eso antes decía que sobre todo el equipo se ve más conjunto en todas las líneas, o sea, que los medios, esa solidaridad, sobre todo en la parte ofensiva, que ya esté mordiendo la defensa rival, esto te ayuda al equipo a que el equipo contrario no te pueda atacar, y tú al contrario, estás todo el rato mordiendo ahí la defensa, y eso, la defensa contraria, eso yo creo que es una de las características importantes de estos dos últimos partidos, y el equipo se lo ha creído, y tú cuando ves que hay esta presión solidaria de todo el colectivo, pues todo funciona mucho mejor. Y luego después hay un jugador que está en otro nivel, es verdad que tiene 19 años, pero que es Marco Asensio. Marco Asensio es un jugador que, bueno, que hay que disfrutarlo esta temporada, porque es un jugador que si el Español tuviera que ir al mercado no podría obtenerlo, y está demostrando que es un futbolista superlativo, y yo creo que nos quedará grandes tardes de gloria, y eso que solo lleva 2 partidos en primera división, pero le ha dado otro aire, que muchas veces hablábamos que le faltaba un poquito al Español, ese hombre que diera el último pase, ese hombre que tuviera cierta creatividad, y esa es la figura de Asensio, es que puede pasar algo, pasa cualquier cosa y un poco sustituye la magia que aportaba Sergio García.
Sí, además hay 2 datos que quiero también remarcar. De los 6 goles, creo que son 5, me parece, o 4 a balón parado.
3 de cabeza, los 3 últimos.
Y luego que de los 6 goles, son 6 jugadores distintos que han marcado un gol.
Sí, 6 jugadores, que no hay un...
Y estamos hablando, fíjate, ahora hablando de memoria, hay un defensa que es Rocco, centrocampista, puedes poner a Víctor Álvarez.
Sí.
Hernán Pérez,
Salva Sevilla, Gerard Moreno y Caicedo. Es decir, que delantero es un gol cada uno, Caicedo y Gerard Moreno, y el resto son o centrocampistas, sean más o menos ofensivos, y luego un defensa.
Sí, sí, pero en el, hay que tener claro, yo creo que de ahora en adelante, que el sistema va a ser el 4-2-3-1.
Pues estábamos discutiendo con Xavi también, que en algún momento... Parecía un 4-4-2 también en muchas partes del partido, ¿eh?
Sí, sí, porque Marco Asensio te tiene esa movilidad que te puede jugar detrás o tiene cierta libertad y a veces parece. Pero yo veo muy difícil que de inicio salga Marco Asensio, salga Gerard...
Y Caicedo.
Yo creo que eso no lo vamos a ver. Por eso hablo más de un 4-2-3-1. Yo creo que Gerard Moreno y Caicedo irán turnándose y Marco Asensio. Si juega Caicedo, puede jugar de media punta Gerard Moreno con libertad para jugar, y si no, así. Pero es difícil, sobre todo, ver a Caicedo y Gerard en un mismo partido, sobre todo los dos jugando de delanteros. O sea, será poco probable.
¿Alguna cosa más, Román?
Pues no, pues que viendo el calendario, sin tener las campanas al vuelo, creo que llega un calendario para sumar puntos, para seguir haciéndose fuerte en la clasificación, y que el Español pues tiene que aprovechar que el aire, que las piezas ya se van acoplando a... De forma más rápida de lo que nos pensábamos, y sobre todo, ya sabes, el estado de ánimo ahora está alto, y yo creo que el Español tiene que desaprovechar esta oportunidad para ganar en Riazor y seguir allí entre los 6 primeros.
No, y aprovechar lo que decíamos también, que el Depor va a jugar hoy a las 10 de la noche o 10:05, que viaja mañana a Coruña y que no va a poder preparar el partido del Español.
No, y el Depor tendrá que hacer rotaciones sí o sí, y eso es una ventaja. En este caso el calendario juega a favor nuestro, y hay que aprovecharlo, porque lo que decíamos antes, no creo que haya muchas rotaciones, a lo mejor un par de jugadores pueden cambiar, pero poco más. Y el Depor, lo que tú dices, o sea, juega hoy, partido a las 10 de la noche, llegan mañana se pondrán en chip a preparar partido y prácticamente ya vuelven a jugar otro partido.
Sí, sí. Gracias, Román.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Un minuto, 13 segundos para las 8. Xavi, ¿alguna cosa más que añadir a esta tertulia viajera? Que hemos ido hasta Lampurdá y todo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Es lo que tiene la frecuencia media, ¿no? La tierra media, la frecuencia media.
Onda media, tierra media. Sí. Es que yo soy un hobbit. Tú no, pero soy un hobbit.
Yo no sé qué personaje podría ser. No, yo para añadir todo lo que ha dicho Román.
Te pongo Gandalf un poco más grande.
Sí, Gandalf el grande.
El grande.
No, la cuestión es que, para añadir lo que ha dicho Román, es un buen momento para intentar sumar lo máximo. Y antes del parón, ya sé que la gente firmaría 4 puntos, ¿no? Pero yo, ¿por qué no firmar 6 puntos? Porque realmente luego vendrán selecciones, vendrá parón, y es la oportunidad para estar arriba, para ilusionar a la gente, aunque al final si cosechas cuatro puntos entre Sporting y Deport, la gente tampoco dirá que...
Hombre, pues estar en Coruña y ganar al Sporting estaría muy bien.
Muy bien también. Pero yo creo que hay que ir a por los seis.
Bueno, vamos a ver.
Y convencido.
Agradecerte, Xavi, que has venido. Y nos vemos dentro de dos semanas.
Sí, probablemente sí.
Ah, si el destino así lo desea, ¿no?
Sí, de acuerdo.
No sé si con pasaporte o sin pasaporte.
Pues no sé.
Ya veremos. Ya veremos.
No, que no hay
mejores,
problema.
Que te mejores.
No hay problema. Estaremos igual, seremos europeos.
Seguro, eso sí. Y mundiales.
Por eso.
Que te mejores.
Gracias.
8:01, nos vamos a Natural Optics Claret. Hacemos una pausa y después nos vamos a Rombus con nuestro amigo Robert Borras. Aquí todos los que estamos tenemos gafas porque hemos ido a Natural Optics Claret. Está claro, profesionales de la salud visual, porque si quieres ver bien, no es lo mismo ir a cualquier óptica que a Natural Optics Claret en San Antonio María Claret 37 entre Nápoles y Roger Dafló. Teléfono 934593516. Especialistas en monturas, cristales graduados y también que si haces deportes tienes la oportunidad, y eso es importante, de graduarte las gafas de sol. Hagas atletismo, vayas en bici, lo que tú quieras, muy importante, porque no todas las gafas de sol están graduadas, y en Natural Optics Claret puedes graduarte las gafas de sol o comprarte unas gafas de sol graduadas para hacer deporte. Además cuenta con algo que siempre le digo a Xavi, es que no me oyes. ¿Por qué? Porque no has ido a Natural Optics Claret, que tiene ese servicio de audiometría, es importante.
¿El qué?
¿Lo ves? Ahí lo tenemos, Natural Optics Claret. Natural Optics Claret, San Antonio María Claret 37, porque lo natural es ver bien y oír bien también, que alguno oye pero no escucha. Natural Optics Claret, 934593516, profesionales de la salud visual. 8:02, hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especias i conserves, Dani.
Hablamos de Rombus, hoy festividad a la Mercè, patrona de Barcelona, aunque creo que también en Hospitalet es festivo. No podíamos dejar de hablar de Rombus, nuestra gran consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento financiero exclusivo y personalizado, y más después de la gran victoria el pasado martes frente al Valencia. Vamos a hablar con Robert Borràs de Rombus. Robert, buenas tardes.
Bueno, Javier, ¿cómo estamos?
Bueno, yo bien, esperando ya que llegue el domingo para el Depor, pero aún con ese gustillo de la victoria del martes ante el Valencia.
Bueno, fantástico, la verdad es que qué cosa más bonita que estar esperando que llegue el día del próximo partido, porque el anterior tu equipo ha jugado bien y ha hecho un partido realmente completo, como hicimos el martes, que todos pudimos disfrutar, y ya con 9 puntos en el casillero, que no nos los quita nadie, Javier.
No, eso seguro. Tampoco nos quita el sabor amargo del día del Madrid, pero bueno, todo irá llegando, ¿no? Yo creo que ayer algunos oyentes el martes decían, nos fue bien el perder 0-6. Digo, hombre, hasta ese punto no lo tengo claro, pero sí que ha sido el día del Madrid, Robert, un punto de inflexión de que este equipo no podía seguir por ese camino.
Yo recuerdo que comentamos a raíz del 0-6 y estuvimos debatiendo, y yo era de la opinión que pensaba que esto había que hacerle la lectura positiva, era un partido complicado a nivel de puntuar, y dentro de todo el 0-6 nos hizo ver a todos y sobre todo a los responsables del equipo también y de la parcela deportiva, bueno, que hay que jugar con un esquema más definido, con unos jugadores que, como ya comentábamos al principio, son los que este año están llamados a liderar este equipo, este proyecto deportivo, y que son los que al fin y al cabo, jugando en su sitio y jugando como saben jugar, nos deben dar la pauta y nos deben dar los resultados. Los resultados y el juego tanto ofrecido tanto en San Sebastián como contra el Valencia están dando la razón que realmente estos jugadores pueden dar mucho de sí y pueden aportarnos tardes realmente muy bonitas. Yo Javier, sinceramente, el martes pasé una tarde noche de fútbol divertida, satisfecho con la intensidad que puso el equipo, el juego, las ganas, la actitud, la calidad. Fueron muchas cosas que la verdad nos hicieron disfrutar del partido, como yo te puse al acabar el mismo, un partidazo bajo mi punto de vista.
Bueno, es que siempre decimos lo mismo, los jugadores en el, los buenos en el campo y no en el banco.
Correcto, es que al final no es la máxima más acertada como la que acabas de decir. Realmente hay jugadores que son los que están llamados a jugar y deben jugar, y a no ser que tengan un problema físico o por alguna otra circunstancia que no lleguemos a comprender los seguidores, son los jugadores que han de estar en el campo. Nosotros que disfrutamos el martes el partido desde nuestro palco Rombus con los invitados que lo pasaron en grande, la verdad es que es que disfrutamos de un espectáculo. Pienso que el partido del martes, la segunda parte fue completísima, el equipo jugó a un nivel muy alto, combinando, creando ocasiones de gol, anulando al Valencia, porque el Valencia, estamos de acuerdo que puede estar en crisis, el Valencia puede tener sus problemas internos que también tiene que afrontarlos, pero el Valencia venía invicto, el Valencia había ganado un partido y había empatado otros tres, y el Valencia es el Valencia que todos sabemos con el potencial que siempre tiene y el peligro que ello conlleva. La verdad es que el otro día el Valencia lo anulamos totalmente, Javier. Es que el Español pudo ganar perfectísimamente 2 y 3-0 sin problemas, jugando a un nivel muy alto.
¿Qué destacarías del partido o algún jugador en concreto?
Mira, yo destacaría que el bloque jugó muy bien, muy acertado, pero empezando por líneas, para mí, y si ahora me preguntas, por ejemplo, el jugador Rombus del partido, hay muchos que...
Bueno, la gente votó a Pau.
Pero realmente yo pienso que Pau en el partido mereció ese jugador Rombus sólido, seguro, y a raíz del cual el resto del equipo se contagió. La figura, o sea, el puesto portero es un portero especialista que requiere de confianza, requiere de seguridad y requiere sobre todo continuidad para que un portero pueda llevar a cabo pues su función. Pau le ha costado este inicio de campaña. Todos sabemos que hemos dicho que si Pau estaba fallón, que si Pau no era el mismo de la Copa del año pasado, que si le venía un poco grande el ser portero titular del Español, pues creo que el otro día hizo ese partido que le hacía falta para coger esa confianza y afianzarse en el puesto de portero. A partir de ahí, si el portero está seguro, sólido, firme, ordenando la defensa, controlando la situación, el resto del equipo se contagia. Esa seguridad la transfieres y la transmites al resto del equipo, y el resto del equipo juega mucho más cómodo y mucho más seguro.
¿Alguna cosa más del tema del partido, Robert?
No, simplemente
lo digo si lo... quieres destacar a un jugador más que no sea jugador Rombus. No, por ejemplo, viste por primera vez en casa a Marco Asensio.
Correcto, a mí Marco Asensio me causó muy buena impresión. Yo ya lo había visto jugar en la selección, algún que otro vídeo, pero la verdad es que verlo en directo, es un jugador que se ofrece, que juega, que controla, que tiene profundidad, que tiene llegada, que tiene verticalidad, que hace diagonales. Es un jugador, la verdad, muy completo. Me gustó también el doble pivote, pienso que hicieron una labor realmente buena. Me gustaron los laterales, sobre todo Arbilla, pienso que nos sacó el mal gusto de boca que nos dejó después del partido del día del Real Madrid. Pienso que falta un poquito más de acople en los centrales. Creo que la baja de Héctor Moreno todavía la estamos acusando, aunque hay muchos que no valoraban a Héctor Moreno. Héctor Moreno era un jugador muy completo, que incluso él hacía bueno también a Álvaro, que Álvaro siendo un gran jugador este año, hay gente que dice, es que Álvaro no está al mismo nivel. Es que Álvaro encuentra faltar a su partner. Con Héctor Moreno habían formado una pareja realmente muy buena y ahora tiene que acabar de acoplarse con Rocco, con Tieni, con Raíllo, con quien acabe siendo.
Pero no, yo creo que acabará siendo Rocco, la dupla Rocco Álvaro van a ser los titulares. Yo no sé cómo estará luego Tieni, pero en principio Rocco está muy bien también.
Hoy por hoy todo indica que debería ser esto, y también es es parte del juego, que tienen que coger esa confianza el uno en el otro para hacerse las coberturas entre ellos y reducir los huecos, que ayer todavía había algún momento donde perdían la espalda del rival y por ahí había algún pequeño fallo que otro, pero la verdad que por el resto el equipo muy completo. Víctor Álvarez incluso también, fui de los que cuando lo sustituyó no me levanté, lo aplaudí, pienso que lo dio todo. Es un jugador que está cogiendo confianza también, que está poniendo difícil el ceder su puesto, que muchos pensamos que no debería tener en este momento, pero también está haciendo números para ganárselo. Realmente, Javier, a mí me gustó mucho el equipo.
Bueno, para acabar un poquito con lo que fue el partido, explícanos cómo fue también la visita de los oyentes al Palco Rombus.
La verdad es que la experiencia fue muy buena, muy bonito. Los dos canales vinieron acompañados pues por otras dos personas invitados, pudieron disfrutar del partido, de los prolegómenos, del catering que luego hay al descanso, un catering muy completo que ofrece el club para todos los abonados de los palcos y de la zona VIP, y que esperamos irlo compartiendo en próximos partidos con más oyentes y seguidores del programa, y por supuesto Pericos, para que todos puedan tener la oportunidad de disfrutar del palco y de esta experiencia, que pienso que es una experiencia. Si ya ir a ver el Español es una experiencia realmente...
Esto se tiene que llamar Rombus Experience.
Sí, sí, correcto. Estoy de acuerdo. O sea, nuestra ilusión en poder disponer del palco precisamente era esta, poderlo compartir con los socios, con los simpatizantes, con los seguidores del Español, para que puntualmente todos pues puedan disfrutar de una experiencia tan bonita como si era ver el Español, y en este caso en un palco, en un estadio VIP, como realmente es el Estadio Cornellá.
Bueno, la última vez que hablamos, quedamos que íbamos a comentar el famoso tema de las comisiones de los cajeros. Explícanos un poquito por qué hay algunos bancos que te cobran, otros que no te cobran, que en algunos, socios del Español, simpatizantes del Español, del mundo en general, por supuesto, le cobran dos veces cuando saca dinero, su cajero y luego su banco. ¿Cómo va todo esto? Para intentar que la gente lo sepa un poquito.
Mira, Javier, esto al final, como todo en el mundo, hay unos sitios creados y al final hay diferentes redes de cajeros, la 4B, la Servirred, los de la Caixa. Y cada banco, es lícito que un banco te pueda cobrar una comisión por un servicio. Luego estamos los interesados en
los clientes, que somos nosotros.
Los clientes, correcto, que somos los que al final decidiremos si nos interesa seguir con esa entidad financiera o no, porque creemos que sus comisiones son abusivas. En este caso, es cierto que hay entidades que están retirando las comisiones por usar cajeros de terceros, es decir, que no sean cajeros de la propia red. Y ahora en este momento está entrando el regulador también a regular toda esta situación, que no tenía, carecía de regulación el sector en sí. Es por eso que hay entidades que están en la lucha de quitar comisiones, hay otras que la están cobrando y hay otras que se cobran por duplicado. Tu propia entidad te cobra una comisión por utilizar otro cajero y al mismo tiempo el sistema, el servicio, si no es el propio, la entidad, también te cobra una comisión. Exacto. Con lo cual hay una doble comisión, que aquí sí que es lo que en teoría no debería estar permitido, que tú tengas una doble comisión, es decir, que tu entidad que cobre una comisión porque estás utilizando otro sistema, a mí me parece incorrecto porque atrás está cobrando el otro sistema. Al final, Javier, esto es como todo. ¿Qué quieren los bancos? Que tú utilices sus cajeros y que tú utilices sus tarjetas.
Los bancos lo que quieren es ganar dinero, sea como sea. Eso es lo primero.
Y su propio interés, Javier. Yo pienso que esto es un tema que al final cada uno debe valorar, si le interesa seguir con la entidad en la que está, si la entidad que le está cobrando abusivamente.
Es que el problema, perdona Robert, es que depende qué cantidad, no te dejan sacar en la propia oficina, te obligan a ir al cajero.
Estamos de acuerdo, es que luego tenemos este problema, que hoy en día ya hay muchas cosas que te la están obligando a realizar por cajero, que tampoco lo acabo de entender. O sea, el banco es tu banco y te tiene que dar un servicio, y si es un banco, por ejemplo, que liquida recibos, y cuando te están poniendo para liquidar recibos tiene que venir usted de 9 a 12 de la mañana del día 1 al día 15, perdona, entonces no ofrezcas que vas a dar este servicio. Es que yo creo que los bancos se están equivocando en la forma de ofrecer y de dar sus servicios a los clientes. El cliente ya ha dejado de ser tonto, el cliente sabe el cliente demanda y el cliente pide un servicio. Y las entidades financieras deberían dar ese servicio de calidad, porque si no, al final acabarán perdiendo los clientes, Javier.
Bueno, por cierto, el Euribor 0,147.
Bueno, el Euribor al final acabaremos teniéndolo prácticamente cero, porque ahora ya estamos en un nivel que es un nivel realmente insignificante, en el cual pues ya no, o sea, las hipotecas referenciadas a Euribor es básicamente el diferencial, siempre y cuando, como tú bien sabes y ya hemos comentado en infinidad de ocasiones, no haya una cláusula suelo, que es otra de esas comisiones abusivas, de esas cláusulas abusivas que las entidades han utilizado y en las cuales han hecho perder mucho dinero a los tenedores de hipoteca, y con la cual nosotros luchamos y estamos consiguiendo en el 95% de los casos quitar esta cláusula suelo, con el beneficio y recuperación de dinero que supone para aquellas personas que la tenían dentro de su hipoteca.
Bueno, pues ya sabes que si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca, lo tienes muy fácil, lo tienes muy sencillo. Consulta con Rombus, pregunta a Rombus, 93-410-5156, en la calle Berlín 67, www.asesorespericos.com, porque en Rombus te escuchamos y te entendemos. Todo el mundo tiene derecho, y lo hemos comentado muchas veces, a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, te ayudamos y te asesoramos. 93-410-5156, tu asesoría perica en la calle Berlín, número 67. Gracias, Robert, y que vaya bien lo que queda de día festivo.
Un placer, Javier, igualmente para todos los socios, simpatizantes y seguidores del programa y del Español. Que acaben de pasar un feliz día de la Merced, y aquí estamos a disponer para cualquier problemática que tengan relacionada con sus ahorros, con sus inversiones, con sus cláusulas suelos, con sus tarjetas de crédito, sus depósitos, con todo lo relacionado con el mundo y el asesoramiento financiero, Javier.
Ocho y 18 minutos en este día festivo en Barcelona y en alguna localidad, como por ejemplo Hospitalet también. Estamos en tiempo de Español, lo digo por si alguno no se acuerda. Y vamos, antes de dejarles escuchar lo que teníamos que haber hecho el martes en la previa del partido, pero debido a la importancia del partido, teníamos también nuestra porra, pues dijimos que el jueves todos aquellos que, bueno, pues quieran escuchar el partido número 100 de Tiempo de Español, ese partido Español-Valladolid, con una entrevista con Jordi Larín, lo vamos a hacer ahora, así que en unos instantes les vamos a dejar con el especial Camino al partido número 1000, partido 100 en la historia de Tiempo de Español. Antes les recuerdo, para los oyentes que se incorporan ahora al programa, supongo que alguno vendrá de ir pues de paseo, de fiesta por ahí, con el tema de la Festa de la Merced, que estaba de haciendo cosas, aprovechando que hoy no trabajaba, o los que trabajaban y han vuelto a casa, que de cara al partido frente al Depor, el próximo domingo a las 4 de la tarde, Abraham es baja segura por una rotura de fibras, que es duda el portero italiano Bardi por una sinovitis en la rodilla, y que Hernán Pérez, yo creo que no será duda, pero es posible que no juegue de inicio, para hacer rotaciones, unas pequeñas rotaciones solamente. Hernán Pérez tiene una sobrecarga en el aductor. Hemos escuchado a Marco Asensio, una de las estrellas de esta liga, y que mañana el equipo entrena a las 10:30 a puerta cerrada. Volverá a hacerlo el sábado a las 9 de la mañana, porque después del entrenamiento habrá lista de convocados. No sé si la rueda de prensa de Sergio puede ser mañana o el sábado por la mañana, lo digo porque hay poco tiempo, ya que a las 12:20 cogen un vuelo a Coruña, y por lo tanto mañana, a pesar de que tenemos nuestra tradicional porra, no les podré decir las posibles novedades en la lista de convocados, así que los que mañana participen en la porra tendrán, digamos, una preferencia en caso de empate con los que participen en la porra el domingo sobre las 3:15, 3:30 de la tarde. Ahora les dejamos con el partido número 100 en ese especial Camino hacia el 1000 de Tiempo de Español. Era un partido que ganamos, afortunadamente, un Español-Valladolid, y que tuvo un gran protagonista, Jordi Lardín.
Ilumax patrocina el especial Camino hacia el Partido 1000 de Tiempo de Español. Ilumax, ilumina tu vida.
En la jornada anterior hablábamos del partido número 1 de Tiempo de Español. Vamos a hablar hoy del partido 100 de Tiempo de Español. Temporada 95-96. El rival era el Valladolid. Partido que se jugó en Sarriá. Jornada número 12. El 12 de noviembre del año 95 a las 5 de la tarde. Español 2, Valladolid 0. Con goles ambos de Ismael Urzaiz. Un equipo que formaba con esta alineación, que además fue el partido número 100 de José Antonio Camacho como técnico del Real Club Deportivo Español, con Toni en la portería, Cristóbal, Herrera, Pochettino, Torres Mestre, Branko Brenović, Francisco, Lardín, Lluís, Benítez y Urzaiz. No sé si nuestro invitado, que es el actual máximo responsable del fútbol base del Español, Jordi Lardín, se acuerda de ese partido, pero hay un detalle que a lo mejor con el paso del tiempo de la entrevista lo podemos recordar y él a lo mejor sí que le viene a la memoria. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No está nada mal este equipo, ¿eh?
Bueno, sí, es un equipo que aquel año pues acabó muy bien la temporada.
Yo decía lo del goles de Urzaiz, me he equivocado. Primero fue Urzaiz, el segundo fue de Benítez, en los dos en la primera parte. En ese partido, Jordi, la crónica del partido decía de Jordi Lardín: el que más kilómetros recorrió del encuentro, su gran aportación ofensiva mereció premio. ¿Qué te parece?
Bueno, creo que describe bastante bien lo que era Lardín, pues. En el Español, que bueno, mucha gente lo recuerda por haberle hecho muchos goles al Real Madrid, pero al final creo que lo que más aporté fue el trabajo.
¿Sabes quién era el entrenador del Valladolid en esa temporada, Jordi?
Pues puede ser Benítez.
Pues era Benítez. Camacho, que además cumplía el partido número 100, dijo: el Español ha jugado unos 25 minutos primorosos. Claro, ha pasado mucho tiempo, Jordi, estamos hablando de 20 años casi.
Sí.
¿Te acuerdas tú de algo de ese partido?
Principalmente de los partidos, me acuerdo de muchos porque muchos hice goles, pero tengo bastante memoria, pero ese partido tengo poco recuerdo de ese partido, la verdad. Pero bueno, supongo que sería como casi todos los partidos de aquel equipo nuestro. Era un equipo que salía los primeros media hora a por el rival, a hacer goles rápido y a intentar iniciar el partido. Era el sinónimo de aquel equipo. Nosotros ya desde el saque inicial teníamos clarísimo lo que queríamos hacer, y era buscar el balón largo, que saliera por saque de puerta o terminamos jugada, y a partir de ahí comenzamos a presionar, y el equipo pues salía, el equipo contrario salía asfixiado todos los partidos.
Bueno, yo te iba a dar un detalle de ese partido que seguro que cuando te lo diga te acordarás perfectamente. ¿Sabes quién acabó el partido de portero?
Javi.
Sí, fue ese partido.
El partido del pajarito que acabó de portero, sí, perfectamente. Me acuerdo más que de Javi de portero, de cómo le quedaba la camiseta de grande.
Hay una fotografía de él que le está cambiando Toni la camiseta, y la verdad es que el titular era Destapen Sarriá. Y también hay una de él que se ve Toril, que salió en la segunda parte, que la camiseta se la tenía que meter por dentro porque le venía enorme.
Sí. Claro, a mí cuando has dicho la alineación, Lluís debe ser Luis Zambrano, porque Lluís ya no estaba en aquella época, Lluís González.
Pues supongo que le habrán puesto aquí Lluís en catalán.
Sí, yo creo que sería Luis Zambrano.
Sí, no es Luis, es Luis, pero yo, claro, he leído digamos, el equipo titular y sí que ponía Lluís, y es Luis Zambrano, es Luis Zambrano.
Me tenía un poco despistado, porque Lluís era una época anterior, pero sí,
no era, le
quedaba la camiseta enorme, pero bueno, lo hacía bien de portero, además en los entrenos casi todos los viernes y sábados que hacíamos pachangas y era un poco más distendido, Javi se acababa poniendo de portero.
¿Tú recuerdas también, Jordi, en ese partido, por ejemplo, el hecho de que Camacho cumplía el partido número 100, que también fue una efemérides importante en el club?
Sí, pero no me acordaba.
¿Tampoco te acordabas?
El partido 100 de Camacho, no me acordaba. No me acuerdo del mío, sí. Tampoco me acuerdo.
¿Del tuyo no te acuerdas tampoco?
No me acuerdo.
Bueno, yo te digo, por ejemplo, en todos los protagonistas del partido, y eso gentiliza también de nuestro compañero Jorge Larena, que se encarga de mirar todo esto, Tony tuvo poco trabajo en una actuación que determinó la jugada de la expulsión. Cristóbal, impecable. Herrera, otro impecable. Pochettino se mantuvo siempre en su sitio, aunque tuvo pocas oportunidades para su lucimiento. Torres Mestre aportó su tradicional brega, con múltiples subidas por su banda. No pone nada de los centros aquí.
Primo del Gol Sur no
nos
pone nada.
Exacto, ¿no? Dice Brenovic, el artífice de que su equipo dispusiera de mayor posesión de balón. Sí. Tú siempre has hablado muy bien de Branco, Jordi, Branco, por el trabajo que hacía en el centro del campo.
Branco, yo he conocido pocos profesionales como Branco, pocos dentro del campo, dentro del terreno de juego, el sacrificio que tenía Pori para el equipo era brutal y es. Nos dejaba al centro del campo, que eran más ofensivos, la posibilidad de descolgarnos un poquito más. Francisco, el maestro, jugaba mucho más tranquilo y las dos alas, las dos bandas, pues teníamos la tranquilidad de saber que si en alguna de las jugadas no llegábamos, teníamos a Branco.
Bueno, por cierto, que Francisco volvía después, supongo que de una lesión.
Sí, una lesión de ligamento anterior creo que tuvo y volvía.
Te voy a recordar los resultados de esa jornada y no sé si te acuerdas también, Jordi, de cómo estábamos clasificados en aquel momento.
¿Qué jornada era?
Era la número 12.
Sí,
los resultados fueron Celta 0, Depor 0, Albacete 0, Betis 0, Atlético Madrid 0, Rayo 0, Compostela 2, Athletic Club de Bilbao 1, Sporting 4, Zaragoza 1, Racing 2, Real Madrid 0, Real Sociedad 1, Oviedo 1, Salamanca 4, Valencia 0, Sevilla 3, Mérida 0 y Tenerife 1, Barcelona 1, al margen del 2-0. Y la clasificación la encabezaba el Atlético de Madrid, que yo creo que fue el año del doblete.
Sí, estaremos segundos nosotros. Segundos,
8 y 20, casi 29 minutos. Mañana les dejaremos la segunda parte de este especial. Lo digo porque Jordi dice cosas muy interesantes en ese especial, sobre todo una frase que a mí me dejó un poco así sorprendido, que el Español perdió la oportunidad de ganar la Liga esa temporada, y comenta que lo hablaron entre los jugadores, entre los más importantes, y el propio José Antonio Camacho. Un minuto para poner el punto y final. Nos tomamos la última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde. Lo ha dicho Xavi López también. La estrella a la salud de todas las Mercedes, que hoy cumplen su onomástica. Mañana a las 7 tendremos la última hora del equipo y, por supuesto, la porra del partido. Domingo 4 de la tarde, Depor Español. Gracias a nuestro compañero Matt Peirés en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Un placer estar con ustedes un día de fiesta aquí en Barcelona, en la patrona de Barcelona, las fiestas de la Mercedes. Mañana será otro día y, como siempre les digo, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.